Buenas, ¿cómo están, maldurmientes?
¡Ay!
¡Ay!
¡Qué flow! ¡Qué comienzo
hoy estoy
con flow!
Así, hoy estoy así. Hoy estoy... Mira, estas son las consecuencias de pasar 2 semanas de Rodríguez. Aprendí esa expresión.
¿De Rodríguez qué significa, pobre Rodríguez?
Mirni, tú viviste en España, tú tienes que saber qué significa, o será que es
pues
de una
pues
zona.
A pesar que he vivido allí, pues no me conozco la historia de Rodríguez.
Venga,
cuéntasela
que...
a la gente.
Es que te voy a contar, querida Clara Ulrich, y yo soy Aliotero en este nuevo episodio del podcast favorito del momento, que se llama Maldormidas.
Efectivamente.
Estar de Rodríguez. ¿Qué significa estar de Rodríguez? Resulta cuando vuestro marido, vuestro esposo, vuestra pareja, porque hoy en
pareja,
día la gente ni. Porque hoy en día la gente. Que hoy en día la gente ni se casa, coño. Que bueno, tu arrejunte, como le dicen en Venezuela, tu arrejunte.
Todo eso es rejunte. Gente que se une, pero que no quiere firmar ningún papel, ni estar en compromiso,
que
ni
no
nada.
Quiere nada, que no quiere, que lo que quiere es un libertinaje.
Un libertinaje, no comprometerse, claro. Tía, nada, no, nada.
Nada, nada. Yo lo que quiero es estar libre por el mundo y que no me vengas a decir que tenemos un compromiso. No. Bueno, en mi caso, que
si
lo tengo, que me he casado hace unos cuantos años ya con el señor del cabello verde. Que cuando se va el hombre, o bueno, me imagino
pues se ha ido
que
ya,
se...
ya llevas sí. Casi 2 semanas, que venga. Ha sido súper difícil, que se ha puesto, que no ha sido fácil, no ha sido fácil, Rodríguez.
No ha sido fácil, coño.
No ha sido fácil, Rodríguez.
Que estoy de Rodríguez, así se le dice, estoy de
Ay,
Rodríguez.
Dios mío.
Entonces...
Ya está encabronada, ya está muy agotada. Mirni hoy está realmente con las últimas. Han pasado ya 10 días sin pelo verde.
Esto es mucho.
Y la dinámica familiar, en tu caso de verdad, está bastante equitativa. Es bastante, digamos, se distribuye el trabajo muy equitativamente. No es como en mi casa. Yo creo que cuando mi marido no está es más o menos lo mismo, pero como... Hay como 2-3 cosas que no suceden. Pero el pelo verde, sí, ustedes son pareja en la crianza, en llevar a los chicos al colegio, en un montón de actividades. Entonces,
sí,
cuando él no está,
sí.
A vos de verdad se te incrementa mucho.
Se siente. Mira, y ahí es cuando uno ve, por ejemplo, sabes que hay veces que hay unos roles muy marcados, ¿no? El otro día fuimos a un cumpleaños, sabes que están de moda en Caracas los parques de... Tipo los brinca-brinca, los de las piscinas de pelota.
Ah, mira.
Esa locura. Sí, está bueno. Que yo conté, de hecho, que le celebré a Paulina el cumpleaños en un parque de estos. Y ahorita hay un montón. Pero fuimos a un cumpleaños en un parque y yo fui... Obviamente, cuando... Eso es buenísimo, a menos que tu hijo tenga 2 años que te tienes que meter con él en el parque.
Ay, sí, es tremendo.
Bueno, que
tremendo.
Es mi caso. O sea, el cumpleaños era de un amiguito de Paulina. Buenísimo, Paulina llega y entrega ahí, uno ni se entera las 4 horas
la
que aparece.
Criatura en esos parques y vos decís que, escúchame, vuelven 2 horas y una se sienta ahí. Acá en Miami lo que hay es que hay parques hasta con alcohol. Entonces una se sienta a chismetear con la amiga y el pibito sube, baja, el pelotero, el tobogán. Y todo, pero cuando tiene 2 años y medio es doble trabajo porque haces vos el ejercicio con el pibito.
Ajá.
No, cuidado, ahí bajate, ay.
Y no están hechos para adultos. O sea, uno pasa todo el parque encorvado y qué. O sea, uno no cabe ahí, ¿entiendes? Uno no cabe
claro,
en esos parques.
Claro, metiéndote por el coso, ¿viste? Es una cosa que te vas metiendo por los agujeritos,
horrible.
Te la das en la cabeza.
Y como que si uno tuviese una condición física perfecta para estar ahí. Oh. Y no, mira, yo tengo mucho tiempo sin hacer ejercicio como para meterme en esa locura. Y
no,
me da risa que...
Chico, no, chicos, ya no tenemos esa flexibilidad, Martita. Eso es lo que pasa, no tenemos flexibilidad.
No. Bueno, y entonces Bernardo estaba a punto de lanzarse en un tobogán. Y en ese momento él se acordó,
¿de qué?
Me volteó a ver y me dijo, ¿y papá? Porque, claro, porque
muero.
Su papá es el que lo acompaña en esos parques, yo casi nunca me meto, a menos que esté sola con los dos. Y él ahí fue que se dio cuenta y que, epa, ya va, que falta alguien, ¿dónde está
acá
mi papá?
¿Falta alguien? Acá en la foto me falta el que me acompaña siempre. De repente está esta señora que nunca está. ¿Dónde está mi papá?
Epa, y mi papá dice, mi papá? Ay, Bernardo, mira, déjame comentarte, chico, vale, que tu padre sigue en Costa Rica, ¿tú me entiendes? Y entonces me lancé con él.
Y nos quedan un par de días más. Un par de días más así intensos. A mí lo que me pasa, y creo que nos pasa a las dos, ¿no? Una arranca el año nuevo y toda la historia, pero uno ya viene muy mal dormida el año pasado y no cambia. Uno cambia el año, pero no cambia la situación. Entonces, yo siento como que soy una señora que nunca se resetea, o sea, nunca tengo el descanso, el arranco nuevo, el año nuevo. No, una viene como ya arrastrando el cansancio del 2023, entrando en el 2024, pero tranquilos, tranquilos que esto no es algo depresivo. Nosotros acá estamos cargadas de energía, de alegría, de humor, y le vamos a poner todo porque hoy vamos a tocar un tema composición muy importante para todos, todas y todes, y todis y todus. La pregunta es, Mirny, ¿a vos te gustó el colegio al que fuiste? Primero, ¿fuiste a un solo colegio o fuiste a varios?
Yo fui a un solo colegio desde segundo nivel de preescolar hasta quinto año.
Ah, no, te la puedo creer.
Toda mi vida en el mismo colegio. El mismo.
Bueno, yo también, yo con la diferencia que entré en primer grado de la primaria. El jardín lo hice en otro lado. Pero,
bueno, o sea, es que tenía preescolar. Y claro, cuando yo entré al colegio, era muy bueno. Y en ese momento era como que súper... Y además mi mamá y papá siempre han sido como muy alternativos. O sea, ellos no quisieron nunca meternos en un colegio ni cifrino, ni... O sea, es una gente alternativa. Y en mi colegio era medio alternativo, era como que promedio, ¿sabes? En ese momento hubo un grupo de teatro muy bueno que salió de ahí, que después... Lo que pasa es que el colegio fue desmejorando. Y ya cuando yo estaba en cuarto año, mira, eso no era lo que era. Tanto que sacaron a mi hermanito.
Yo, vos estuviste en la edad de oro y después la cosa se empezó como a caer un poco a pedazos.
Fue
no
como el país, fue como el país, igualito. Cuando arrancó, mira, eso era con todo. Y al final hay que, mira, y si nos vamos para otro. Y bueno, pero yo me gradué ahí. Y yo fui feliz.
Ya te quedaba un año.
Ya
no
me quedaba un año.
Ibas a cambiar de colegio. Ya está.
Y yo no quería, irme. Y yo fui feliz ahí. De hecho, dos de mis mejores amigas de la vida son las del colegio.
Son de ahí.
Adri, Sofi, sí. Y me pasa que yo, a ver, yo fui feliz ahí, pero si tú me preguntas ahorita, como porque estoy justamente en esa de decidir los colegios, el colegio para mis hijos, yo hubiese preferido estar en un colegio que me brindara algo más, o sea, más allá de, o sea, yo siento que yo no tenía nada como artístico, ni tenía el inglés, ni tenía nada que tú digas, oye, nada. O sea, yo hubiese seguido feliz en un colegio
que
me brindara como algo más, ¿tú me entiendes? O sea, más allá de la parte académica, no sé, unas clasecitas buenas de música o de inglés o de teatro. Y al final uno después, bueno, yo hice lo que quise.
Lo que pasa es que uno ahí, ¿qué es lo que busca uno en un colegio? Bueno, empezamos con vos decís, yo fui feliz. A mí no me gustó mi colegio.
Okay.
Yo no lo elegiría
no fuiste
ni
feliz
para mis hijos, ni lo hubiese elegido para mí. No, no fui feliz. O sea, ponele que fui feliz los últimos años, porque, bueno, en un momento en el secundario entraron chicas de colegios distintos, y vinieron chicas más, para mí, más interesantes. O sea, varias cosas que yo no elegiría.
Era
yo
muy
no elegiría
cheto,
un
era
colegio
muy cheto.
Solo de mujeres o solo. Era tremendamente cheto, tremendamente cifrino. Yo no era ni cheta ni cifrina, porque. Esto creo que yo lo conté. Mi papá se le ocurrió meterme al colegio donde habían ido sus primas. Y mi papá venía de una familia a donde eran tres hermanos y ponele, mi abuelo era el que no tenía plata. Y por ende nosotros tampoco. Entonces, digo, porque mi papá recién cuando me tuvo a mí era abogado, pero estaba recién arrancando. Entonces, la verdad es que yo era la última a la que dejaba el pool. ¿Qué es el pool? El transporte del colegio. Era la última porque era la que vivía más lejos. Yo me dormía en primer grado, pobrecita, 6 años. Me dormía y llegaba dormida a mi casa y me tenía que sentar a hacer la tarea. O sea, no lo elegiría. Ni porque era de chicas solas. Para mí,
ah,
los
bueno,
chicos
a mí eso no me parece
mixto.
Tampoco. Yo siento que eso de los colegios de puras niñas, puros niños, como en 1800, ¿vale? ¿Qué es eso? O sea, esa no es la realidad
sí,
del mundo.
No.
No, yo no estoy de acuerdo con eso.
No, tampoco. Nosotros nos volvíamos locas cuando había un profesor varón, o sea, casi que le tirábamos a la yugular, todas excitadas, plena claro. Adolescencia, y entraba el de música y estábamos todas como locas. O entraba tal profesor y estábamos como todas. O sea, la verdad que nosotros veíamos un hombre.
Yo estudié en colegio mixto y me acuerdo clarito que, bueno, por un lado los profesores de inglés eran como los diferentes, o sea, todas las maestras de inglés se embarazaban, todas. O sea,
qué cosa.
De verdad cambiaban, o sea, acá.
Era fértil.
Eran muy, o sea, la gente que hablaba inglés, las profesoras eran súper fértiles, tanto que hubo una que se desmayó en plena clase. Y tú ahí que, ay, no. ¿Qué pasó? Estás embarazada. Me acuerdo tanto de esta imagen. Estás embarazada. Y ella y que, no, imposible.
No, pues, no, pero no vaya a ser.
No. A los dos meses una panza, una barriga. Pero había uno que era, y eso que era, como te digo, colegio mixto. Había un profesor de inglés que todas las niñas estaban enamoradas del profesor. A mí me parecía lindo, pero era como que el único profesor que, ¿sabes? Que se le podía jugar un quintico. ¡Qué buena expresión!
¿Qué es jugar un quintico?
Sí, sabía que me iba a preguntar eso. No sé por qué. No sé dónde viene esa expresión, un quintico.
Inventemos que vos siempre cuando me tenés que explicar una expresión entras a tirar fruta, pero vende humo.
Mira, vale, la expresión un quintico viene de lo que se te conoce como...
¿Qué es un quintico?
No tengo ni idea.
¿Es como una quinta? ¿O es de quinto de cinco?
No tengo ni idea, perdón.
No tiene ni idea. Bien,
muchachos, ¿qué significa, ustedes maldurmientes, qué significa jugar un quintico, acá, por favor?
Abajo en
comenta,
los comentarios.
Comenta, entonces.
Comenta, suscríbete.
Suscríbete, vete para Patreon, así que no, la vaina que no tiene nada que ver. Y en Patreon hablamos de esto, ¿qué?
Vamos a hablar del verdadero significado, no te lo pierdas, Andrés.
No te lo pierdas.
Inscribite en Patreon.
Mira, pero ya va. Entonces,
es
me
como
da
jugar
risa.
Acá en Google, lo están buscando en Google. Es como jugar un número al azar, dice acá Andreina en vivo. ¿Eh?
Ok. Sí, es eso.
O sea, como que era flirtear, era con el único con el que podía flirtear, porque no ibas a flirtear con la embarazada de inglés. Entonces flirteabas
claro,
con este
era
señor.
Era el único. Entonces, pero me da risa que después, como que ese pana era como que el tío de una amiga mía que fue amiga después en la universidad. Y después como que lo vimos a futuro y era como un carajo que nada que ver, ¿entiendes? O sea,
no. Es que el profesor varón hace a la fantasía del profe. Es como Abigail, ¿entendés? Para mí, aparte, Abigail fue una novela que nos marcó. Bueno, yo tengo casi 5 años más que vos. No sé si vos estuviste en el momento, Abigail.
Me acuerdo, sí.
Con la faldita escocesa, yo qué sé, tirándosele encima al yo no sé si
a
ya era
Fernando
mujer,
Carrillo.
A Fernando Carrillo, claro. Diciendo al profesor. Yo me acuerdo que me parecía una historia prohibida, hermosa, la fantasía erótica del profe y de la nena.
Sí.
Escúchame, hay una categoría, debe haber una categoría, ¿no? De verdad no la busqué en el porno, que debe ser escolar.
Claro, claro.
Chiquita
juro.
Con cosa escolar,
claro,
adolescente.
Claro, pero como era adolescente, entonces... Entonces, o sea, hoy en día lo vemos en perspectiva y era una novela básicamente pedófila, pero bueno, más allá de eso, más allá de eso,
Y yo hablando del porno, no me importó nada. No, bueno, es que, pará, no me voy a meter en ese tema porque vamos todos presos, no, pero pará, Abigail tenía 19, chicos, no tenía
Fernando
10,
Carrillo
no,
en la lista Epstein.
No, de Carrillo. No, ellos eran pareja, creo, y eran los dos adultos,
sí,
eran mayores de edad.
Claro, vale,
pero hay una fantasía
grande.
Ahí.
Sí, sí.
Hay una fantasía ahí. Porque hay la fantasía, también está la condena. ¿Entendés lo que te quiero decir? Por
claro.
Algo hay que decir que uno no puede salir con una menor de... Yo creo que en Argentina es de 16. En Argentina, creo que en cada país es distinto eso.
Mm.
O sea, vos vas preso, no salgas con esa porque vas preso. Pero una a los 15
aquí es
ha
18.
Salido con...
Aquí es a los 18.
En Argentina creo que es a
¿no?
los 16
más o
que
menos.
Vas preso.
La edad de consentimiento,
sí. La edad de consentimiento,
sí, consentimiento
a los 16.
16, ¿no?
Ya que tengo un abogado sí. Aquí que me está...
Claro,
tengo,
¿ves?
Tengo...
En Argentina
ya yo no
también
salgo
de
mi casa sin mi abogado.
No, me encanta no. Que vos vayas con tu letrado
yo.
A todas partes, es muy importante.
Ya la envías todo. No, bueno, ahorita estábamos hablando de lo de los colegios y en verdad, yo no sé si en Argentina es así, pero y ni siquiera sé si en Venezuela es así, creo que no, creo que es un tema caraqueño. El tema de los colegios, o sea, es tan fuerte en Caracas, Mirny, que tú conoces a alguien Y una de las primeras preguntas que le haces es ¿en qué colegio estudiaste? Como que eso te define
un
montón.
Sí, a mí eso me parece muy bizarro. Lo he vivido en persona. ¿Y a qué colegio fuiste? Me parece rarísimo que le preguntes a un adulto.
Es muy raro.
De más de 22 años, ¿a qué colegio fuiste? No me importa. Pero además, y esto lo voy a decir y que se vengan todos al tiro. Además, es súper clasista preguntar
sí,
eso.
Sí.
Lo estás ubicando al otro en un espacio socioeconómico y cultural. O sea, le querés preguntar en dos segundos de qué familia viene. No te importa quién es. Querés saber si su familia tiene plata o si vos tenés plata o lo que fuera.
Total.
No
total.
Está bien. Disculpame no, que te lo diga, bien. Pero no está bien.
Y ojo, yo lo viví desde el lado de que yo no estudié en un colegio reconocido, ni cifrino, ni nada. Y a mí eso me parecía una semerenda estupidez. Y entonces, claro, uno al final, o sea... Me da risa que ahorita que estoy decidiendo los colegios para el colegio, para Paulina y Bernardo, digo los colegios sí. Porque todavía no sé si va a ser el mismo para los dos porque no, por la edad que tienen, ¿no? Pero,
claro, claro, claro.
Pero me ha tocado como que investigar gente que tenga ahorita a sus hijos en los colegios que a mí me gusta. Y bueno, es como para saber si los colegios, porque sabes que los colegios van cambiando mucho, yo no sé si siguen siendo buenos, los colegios que en mi época eran buenos.
Para mí es muy importante la... Ajá. El director o la directora, que sí. como el colegio al que yo iba tuvo una etapa con una directora y una etapa totalmente distinta con un sí. director que vino.
Cambian full.
O sea,
pero sí, ahorita mi medidor, mira cuál es mi medidor de cómo ver, están los colegios ahora. Súper, es una, mi fuente súper imparcial y
confiable.
Fidedigna. Confiable.
Sí.
Fafa, ¿tú conoces a Fafa? Pero mira, porque Fafa es mi compadre, Fafa Álvarez. Fafa es locutor y gerente de una emisora de Hot 94. Y él le tocó cubrir y ser animador y un poco de cosas en las gaitas.
No, estamos entrando en un montón de cosas muy venezolanas.
En las porque, gaitas.
¿Cómo le explico yo a la gente que no es venezolana el tema de las gaitas
bueno,
en los colegios?
Bueno, es una tradición que se hace toda la época de diciembre y tal. Entonces, pero el mundo de las gaitas, Mirny, es una demencia. No, ya esto lo hemos
es
hablado.
Es una demencia. Es una,
contratan
para, yo le explico rápidamente.
Ajá, explícalo tú,
déjame que
favor.
Le digo rápidamente para la gente que no es venezolana, las gaitas es un baile típico venezolano. Pero en los colegios se armó toda una movida a fin de año, en diciembre, a donde compiten. Pero compiten como si eso fuese, ¿qué te puedo decir? Como si fueran las cheerleaders de Estados Unidos. O sea, tienen que hacerlo de la mejor manera. Cada
High
colegio pone
musical.
Más plata en el vestuario, en las que se entrena, se ensaya. Y es ¿viste? Una cosa tremenda. Y hay una competencia y hay a ver quién tiene las mejores gaitas. Y cada colegio y es como ay la camada de tal colegio de tal año tenía las mejores gaitas, es una cosa loquísima, en fin,
invierten un platal y entonces hay $4,000
por persona de qué.
Eso, sí, a eso iba.
¿Qué?
Hay algunos
para
colegios
que la nena
donde los papás
tenga que
pagan
suponerse
eso.
A bailar la gaita $4,000, pero
hay colegios
anda a bailar otra cosa, Marta. Hija,
pero
hija,
por
vos
eso
no vas a bailar
mira
gaitas.
A mí nunca se me va a olvidar estas gaitas, cuando yo estaba en cuarto o quinto año, fui a unas gaitas en un colegio.
Sí.
Y siempre el colegio Mérici, siempre tiene una.
Ah, eso quería decirte. Yo, que soy argentina, sé del colegio Mérici y del Cristo Rey. ¿Cómo crees que yo lo sé? Porque he escuchado la pregunta, claro. ¿A qué colegio fuiste? O ¿ves? Tal, iba al Mérici. Somos tremendas señoras de 40 y pico de años y todavía estamos hablando de una chica que fue al Mérici o que fue al Cristo Rey o que fue... ¡Ay, a tal
se
colegio!
Se me metió algo en el ojo,
es una vaina muy loca esa. No
ah,
importa.
Bueno.
Caracas
pero
es un
Mérici,
pueblo, a pesar de que lo amo, ¿eh?
El pueblo del Mérici... El pueblo del Mérici. El pueblo, Caracas, tiene todos esos referentes, pero el Mérici siempre es uno de los mejores grupos de gaita. Y nunca se me va a olvidar esta gaita que yo en cuarto año fui a ver y el Mérici se lanzaba un opening del Rey León. Nivel.
¿En serio?
O sea, musical de Broadway. Que y de repente. Porque así suena la gaita. ¡Parito! Y Eric, ¿what? O sea, era una. O sea, se veía espectacular, ojo. Pero era que, ¿cómo vamos a competir con esta gente? Mi colegio tenía un grupito ahí más nulo.
$4,000 por chica. Escúchame, obvio que te montó, claro, Broadway, chicos. Claro. Era una competencia
no
desleal.
No sé si es el caso del Mary, sí, pero hay colegios donde pagan eso. Sí, sí. Claro, es como que hay, así cualquiera gana. Pero...
Claro, así cualquiera gana, chicos. Bueno, y además si las entrenan y además un montón de vainas. Pero bueno, los colegios...
No, pero yo, el cuento, o sea, perdón. A lo del cuento de Fafa, que no perdón. Lo terminé. El cuento de Fafa es que...
Fafa, disculpe.
Como él tuvo esa cercanía con los grupos de los colegios de gaita, ahorita este último año yo le pregunté, ¿cómo ves a la gente de los colegios? Me dice, me hizo un análisis de cómo es la gente según el grupo de gaita. Y que no, mira, este colegio, de verdad, las chamas súper chéveres, súper educadas, pero eran como muy raticas. No sé si metería a Paulina ahí. Esos eran los argumentos.
Y el tío Fafa. Su mirada de el ratito que fue a ver unas gaitas en diciembre. Estamos analizando cada colegio así.
No, porque los entrevistaba. Y que esta gente interrumpía mucho, así que esa gente no. Ese colegio no. Y que coño, pero bueno, ahorita estoy en eso.
Me encanta que Fafa sea tu ministro de educación. O sea, me encanta porque, Mirri, yo también además, elegiría como ministro de...
Que además es un carajo de Maracay, que no tiene ni idea de cómo son los colegios en Caracas.
Hay que poner una fotito acá, Isra, de Fafa, por favor, que mucha gente obviamente lo conoce porque es un tremendo locutor y lo que fuera, pero para la gente que no lo conoce, quiero acá una foto en este momento de Fafa para que conozcan a nuestro ministro de educación. No, a ver, lo importante para mí al elegir un colegio es pensar qué es lo que es más importante para vos. Mi hermana, que es una loca tremenda, contrató, cuando los chicos eran chiquitos, cuando Lolo, su hijo más grande, iba a entrar a la primaria, contrató a una especialista en educación en Buenos Aires que le dijo cuál era el mejor colegio académicamente y creo que también con algunas cosas de formación personal. Porque para mí, por ejemplo... es re importante. El idioma, sí. Hoy un chico tiene que saber hablar inglés. Es como, nada, saber caminar y escribir. O sea, hoy el inglés es súper importante. En algún momento dijeron, hay que aprender mandarín. Puede ser que los chinos después finalmente logren que todos aprendamos mandarín, pero lo cierto es que
hasta ahora no lo han logrado.
No lo han logrado. El inglés y el español.
Sí, sí.
Para mí también es muy importante la formación personal. O sea, el colegio que yo te digo, yo fui al San Martín de Tours, solo niñas, no lo elegiría ni loca. Pero tenían algo que rescato, que tenía que ver con la formación personal, como era un colegio religioso, cosa que tampoco elegiría para mis hijos.
Yo tampoco.
Pero cuando vos te portabas mal o ibas, tenías que hacer horas de, como de, no sé, de servicio a la comunidad, vos preparabas un montón de cosas para un barrio que en nuestro colegio ayudaba, un barrio que se llamaba José C. Paz, un barrio... Bueno, en este caso estoy utilizando el término que lo van a entender los venezolanos también, un barrio carenciado y a donde vos si querías podías ser del grupo de niñas que iba sábado por medio a ayudar con hacerles apoyo escolar, a ir a ayudar con el día del niño llevaban juguetes, entonces de repente en un colegio muy, muy, muy cifrino, las chicas que querían tenían la experiencia de estar al lado de niños que no tenían... pero para nada que ver con toda la abundancia y el privilegio que teníamos nosotras. Y eso siento que te daba un cierto contexto. Entonces, para mí la formación personal, la idea del otro, de ayudar al otro, me parece que son cosas importantes. Entonces,
sí, yo también.
Eso yo lo tendría en cuenta también para elegir un colegio.
Sí, a mí el tema religioso también tengo mis reservas. No me gusta casi ningún colegio religioso. Con los jesuitas es con los únicos que... Oye, me parece otra nota, me parece que es el tema como humano, que me gusta de lo que tú estás diciendo, de que, bueno, obviamente prefiero un colegio diverso en ese sentido. O sea, esa vaina de meter a los niños en un colegio donde todos tienen el mismo, vienen del mismo mundo socioeconómico, es muy limitante, porque... No es la realidad, por un lado, sino que además...
No, claro, no es la realidad.
O sea, es como que todos van a ser, a nivel de compararse, de entonces va a haber como un... Siento yo como un tema de competencia ojo, capaz son prejuicios míos, capaz... Pero yo sí siento que la diversidad es importante. Y...
No, la diversidad a mí me parece que te abre la cabeza.
Claro.
Me parece que está buenísimo eso.
Claro.
Yo eso no lo tengo acá, por ejemplo. O sea, todo lo que te estoy diciendo que buscaría en un colegio, no lo acá, ¿no? No, acá no puedo elegir. Porque okay, generalmente todas las opciones que vos estás mencionando, al igual que en Buenos Aires, son colegios privados. Yo acá no puedo pagar un colegio privado. Acá el colegio privado realmente es muy caro.
Claro.
Entonces yo lo llevo a Vicente, a un colegio que es charter, que es una mezcla de colegio público y privado, pero que yo no pago. Pero que medio que no pago es más o menos, porque en realidad los colegios, digamos, las ciudades que tienen buenos colegios, las rentas son caras. Entonces lo pagas a través de la renta. O sea, es como una cosa medio loca. De hecho, por ejemplo, hay no importa, un barrio, no se dice barrio, ustedes le dicen urbanización, muy conocida cerca de mi casa, que un tipo agarró y hizo todo un development, desarrolló un montón de edificios y todo, y le dio y armó un colegio, y le dio prioridad a los que viven ahí alrededor para que entren los chicos, y lo volvió un colegio académicamente bueno. Entonces, es como un negocio la educación acá. Entonces, uno no tiene tanta chance de preguntarse esas cosas. Pero para antes de que sigamos en este tema serio, te quiero preguntar rápidamente. Dos o tres maestras, si te acordás, que te marcaron en el colegio. Yo voy a empezar con una. Susana Bibono, geografía. ¿Por qué me marcó? Porque escupía toda la clase. Entonces todas tratábamos de no estar en las primeras filas. Y si estabas en las primeras filas, Susana te escupía. Susana Bibono, no sé si seguís en este plano, pero Susana era una cosa que vos veías el psh, psh, o sea, era como un sprinkle, era como un rociador de planta mientras te explicaba. Y pará, ¿cómo era que explicaba los sedimentos? Yo tengo la pasaron 30 y pico de años, pero yo tengo la imagen de que ella pintaba en el pizarrón y golpeaba con el coso, tac, 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 los sedimentos en la, no sé qué, en el la tipa no puede recordar todo, pero ahora no me viene la palabra, cuando nacía la montaña, no sé, chicos, me falta. Si también eso pongan en los comentarios, decir, y nacía la montaña, la meseta patagónica, me acuerdo de todas esas cosas que explicaba la Bibono. Tengo otra más, pero si vos tenés una que te acabas de acordar.
Yo tengo una. Tengo una que
a ver.
Era como que un amor-odio, porque era justamente, qué casualidad que era de geografía también, pero, pero era como muy violenta. Entonces te lanzaba unos regaños que uno quedaba como traumatizado, pero uno la quería, era como esa relación tóxica, pues. Y,
porque era la maestra exigente, la maestra exigente, pero...
Pero era como, sí, como que... Te lanzaba unos reglazos a veces que, para allá va. Que hoy en día...
Violencia física, reglazo.
Sí, ojo, no era tipo que uno terminaba con morados ni nada, pero había cierto grado de violencia y que yo creo que hoy en día...
Me encanta porque ya hoy la naturalización día, de la pedofilia
estaría un poco ilegal esa conducta. Pero fíjate, me sé todas las capitales del país.
Yo también. Ay, qué horror.
No estoy para qué nada de acuerdo con esta forma de educación. Pero alguna forma.
Sí, aprendí, ¿eh? Aprendí a los reglazos, pero a aprendí. Tristísimo.
Coño, sí, qué bolas, ¿verdad? Cero crianza respetuosa. Qué horror. Y eso no fue hace tanto, porque yo soy una chamita.
Claro, vos sos una chamita, sos mucho más
yo
joven.
Yo tengo 26.
Tengo 5 años menos que
recuerden.
Yo.
Recuerden. Sí, sí.
Voy con la segunda maestra que me marcó. Y acá no tiene que ver con... También era Susana. Por algo yo a la gente le digo Susana y por algo mamá también se llamaba Susana. Susana Batemarco, que era primero profe de educación física. Ahí obviamente no me vinculé tanto con ella. Y después fue profesora de literatura. Me regaló el amor a los libros. Yo leí Los Tres Mosqueteros, que era una cosa así, 500 páginas, y me fascinó. Me acuerdo que ese fue un libro que ninguna de mis amigas lo terminó de leer. De hecho, a mi amiga Jimena Medina se lo conté yo antes del examen. Pero me metió un amor por los libros que persiste al día de hoy. A pesar de que me di cuenta, desde que soy mamá, no he leído casi ningún libro. Y el otro día mi hijo me vio leyendo un libro y fue como, ¿qué haces, mamá? Y dije, tu mamá leía mucho.
¿Qué es eso que tienes en la mano?
Digo, tu mamá leía muchos, leyó muchos libros en el colegio y
a mí me pasa eso también, que es frustrante, ¿verdad? Yo leía muchísimo. Muy. Pero la maternidad se llevó toda la lectura. O sea... Ojo, los pocos libros que he leído son sobre maternidad. ¿Tú puedes creer?
Ahí tenés. Sí, es que es así. Es que para mí la lectura tiene un tempo y para mí la maternidad no te permite ese tempo. La lectura, exacto, tiene que ver con que vos te vas a sentar y vas a leer por lo menos 40 páginas.
Claro.
Y necesitas meterte en el mundo que el libro te lleva. Y generalmente los tiempos de recreo con chicos son cortitos, entonces uno necesita hacer muchas cosas. Con suerte le das al sexo, con suerte te pegas un
cosas
baño medio largo.
Cosas que se pueden hacer rapidito. Qué bueno, cosas que mira, que puedas resolver.
El otro día mi marido me muestra un reel que después, si puedo, lo voy a pedir a mi marido a ver si lo encuentra y lo pasamos en el grupo de Telegram, que es una mina que está en la cocina llenando como un vaso de agua, ¿no? Como uh-huh, para llenándolo, no sé qué. Y entonces el marido viene de atrás y como que le hace así un mimo, no sé qué cosa. Entonces ella lo mira y los dos desaparecen de plano, como que se van a hacer eso, la chanchada. Uh-huh. Y entonces cuando vuelven, como que ya terminó, el vaso todavía no se terminó de llenar.
¿Ves? Son cosas que se pueden hacer rapidito.
En una llenada de vaso, ¿entendés?
En una llenada de vaso, una llenada de vaso. O sea, un libro tú no te lo puedes leer en una llenada de vaso. Un libro tienes que tomarte tu tiempo, porque si no la comprensión lectora no... Y uno no está... No. Uno no durmió bien. Uno no está total, igual de brillante que antes. Yo me leí unos libros. Mira, cuando yo estudié en los Estados Unidos, que además en inglés, y uno tenía tenía que leer unos libros de política en inglés. Yo no sé cómo yo hice eso. Yo hoy en día, yo sé que yo hoy no podría hacer eso. En algún momento.
Yo el otro día, sí podría.
Pero me los leí así, raca, porque si no, no llegabas, pues no lo lograbas. Y yo hoy en día no puedo leer, pero es que mira, ni un artículo de opinión, ¿entiendes? No puedo. O sea, algo pasa siempre. Yo trato, de verdad, yo trato. Yo hoy me voy a leer este artículo de opinión.
¿Qué estás diciendo? Ya, el otro, de verdad, este fin de semana logré, me levanté, bajo, Sebastián no estaba, Vicente tampoco, Rocco dormía y agarré el libro que me regalaron en julio del año pasado y ya iba por la página, no sé, número 10, tomándome mi cafecito en esa vibra, entendiendo el mundo del escritor y yo que sé, de repente escucho patitas, tac, 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 y digo, ay, se despertó. Y te juro que el Rocco bajó con una sonrisa. Y yo dije, sé esa buena madre que quieres. Le dije, bebé, te despertaste. Pero había una adentro diciendo, la puta que no, un momento que tengo de relax para leer y no me dejan vivir en paz. Pero bueno, señoras y señores, estamos en el tiempo, me parece, ¿no? De nuestro episodio del día de hoy. No hemos resuelto nada de la educación.
Ya va, la educación. Y no te dije tampoco qué busco yo en un colegio. A ver si me pueden ayudar. Porque es que el tema es encontrar esa diversidad, el nivel académico, okay, sí, con el...
Tira puntos, a ver, así después
ya
comenta
la gente.
Ya yo
me di cuenta de que el colegio de mis hijos no creo que vaya a ser bilingüe, porque las opciones que tengo en mente, ninguno es bilingüe. Lo siento, muchachos, van a tener que aprender en la vida, como hice yo. Trataré de darle las oportunidades para que lo logren. Trataré de proporcionarles las opciones, pero mira, no va a ser bilingüe. Quiero que sea un espacio en donde, fíjate, no me imaginé, pero todos son colegios grandes. Hoy en día la tendencia es más hacia pocos estudiantes.
¿Pequeño?
Por salón, que sea como más personalizado, como más, aquí la educación es muy tradicional y la mayoría de los colegios que me gustan son gigantes y bueno, espero que puedan resolver.
No estás diciendo nada, estás diciendo lo que ya elegiste. Entonces vos estás diciendo que
quieres tengo
un
tres
colegio
opciones
con diversidad.
Ya sé que el inglés no lo van a tener, pero por ejemplo hay uno que me gusta mucho que tiene la música, que es un colegio donde te enseñan, es un colegio musical, básicamente.
Ah, bueno, que te importa la música.
Bueno, no, porque es una de las tres opciones. Hay otro que es donde el deporte fue, el deporte y el ser buena persona. Ese me encanta.
Y sí.
¿Sabes? Es ese, ¿verdad?
Y sí, Mirna, la música puede hacer clase de música fuera del cole, pero un colegio que realmente está preocupado y te hace saber que la preocupación es que sean buenos chicos, mira, a mí me parece que en el mundo que vamos a enfrentar en los próximos años, lo que más va a necesitar un chico es tener salud mental y darse cuenta entre el bien y el mal. Así que yo... Y si encima hacen deporte, que el deporte... Yo no soy deportista, pero creo que es súper bueno el deporte. Porque también ¿verdad? Te vincula, también...
Y al final... El arte, que es lo que va a ver en casa, mis hijos van a ver arte toda su vida. O sea, los dos somos artistas.
Exacto.
Entonces exacto. Creo que eso de alguna forma lo van a tener. Me encanta que acabo de resolver en este podcast.
Viste, pero si vos en realidad el acabamos de hacer un episodio de 30 minutos para que vos consigas el colegio de los chicos, Marta.
Muchachos, esta vida, ahorita en este momento, nuestra vida es para resolver todo rapidito. Entonces, mira, en media hora resolvimos.
Esto sí es genial. Nosotras tenemos tan poco tiempo para pensar cosas que utilizamos el momento del podcast para resolver
nuestra vida. Totalmente. ¿Para qué crees tú que yo hago este podcast, Mirny? Esta es mi terapia. Esta es mi terapia.
Claro, porque no tengo tiempo. No tengo tiempo. Bueno, señoras y señores, esperamos que te hayas acordado de alguna maestra. Me encantaría leer en los comentarios qué maestro o maestro te marcó. Que desde la escupitajo o desde cosas más profundas o de cosas raras, porque siempre había, viste, había profesores distintos, que nos digas si te gustó o no te gustó tu colegio.
¿Y qué tipo de colegio elegirían ahorita para sus hijos también?
Claro.
Es más, te tengo un cuento, pero eso lo voy a dejar para Patreon, porque ya se acabó el tiempo. Perdón.
Okay. Para Patreon. Yo sé que en este momento la gente se enoja y dice, pues, pero no sé qué. Bueno, chicos, pero es que no podemos hacerlo más largo porque no nos da el tiempo. Y bueno, y también le tenemos que dar a la gente que nos está apoyando por Patreon un contenido. Así que no es que, ay, porque te generamos intriga, sino es que no nos da el tiempo. No lo pensamos, no lo planificamos con malicia. Que tenemos que seguir. Pero los esperamos en Patreon.
Maldurmientes, gracias también por los mensajes de amor que recibimos el día que no publicamos episodio, porque sé sí, que claro. Así como a ustedes les hizo falta, a nosotras también y bueno, fue un descansito, aquí estábamos para siempre con todos
estamos.
Los lunes.
Mira cómo estamos, divinas, arrancando con Tuti. Bueno, los queremos y con todo nuestro corazón. Nos vemos la semana que viene. Esto fue Mal Dormidas, episodio número 10, episodio número 10 de la temporada número 3. Los queremos mucho. Cada vez estamos más cerca del estreno de nuestro show. Dentro de muy poquito van a saber qué ciudades, a dónde vamos a ir. Y de hecho, si quieren, pongan acá también a qué ciudades quieren que vayamos. Y ya te mandamos como tres cosas para que comentes. Por ende, no van a comentar nada de lo que le estamos diciendo. Le mandamos un beso enorme. Chao. Hasta la próxima.
Los amamos. Bye.